Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Margarita Guerrero cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria editorial española y en la distribución de contenidos digitales junto a editoriales como Penguin Random House Grupo Editorial o Bookwire GmbH. Guerrero es licenciada en Filología Inglesa y Francesa y desde 2022 forma parte de Reeled. Reeled es una plataforma web 3.0 que se encarga de la publicación y comercialización de contenidos literarios, con el objetivo de adentrar la industria editorial al espacio de blockchain y los NFT. Hoy hablamos del mundo editorial y concretamente de Reeled con Margarita Guerrero, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Hoy tenemos a Margarita Guerrero, que es Partner y Publisher Relations de Reeled. Buenas tardes, Margarita. Encantada de tenerte por aquí.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Bueno, pues cuéntanos un poco qué es tu proyecto y qué es esto del Reeled.
Sí, perdona, es Reeled.
Reeled. Perdón, en inglés, no, qué mal.
No te preocupes en absoluto. Es una palabra un tanto rara. Uh-huh. Reeled es la contracción de readable. Es decir, exacto.
Ya.
Material leíble.
Leíble.
¿No? Material leíble, exacto. ¿Qué es Reeled? Reeled es una startup, uh-huh, una startup tecnológica, uh-huh, que usa tecnología blockchain y hemos construido una plataforma de publicación, comercialización y lectura on-chain de contenidos literarios.
Chulo.
Sí, contenidos literarios en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, desde novelas completas, ensayos, relatos, cómics, wow, audiolibros. Quiero decir, nuestra visión es claramente edificar el futuro para la industria editorial, uh-huh, en Web3.
Efectivamente, y yendo un poco hacia la temática que tenía la mesa, uno de los problemas que nos estamos encontrando todos los que estamos un poco en este segmento es la problemática de la monetización. O sea, ¿cómo esto puede apoyar a una marca, a un sector? En el caso de lo vuestro, los sectores editoriales han pasado unos años y están pasando unos años complicados, pues porque la gente consume la edición de otra manera. Los periódicos se consumen de otra forma, la información se consume de otra forma, los libros también, la gente se traspasa libros por digital. Entonces, ¿cómo estás viendo tú esta manera de acercarse a este nuevo modelo? ¿Cómo crees que va a afectar y qué ventajas puede tener esto de cara a la empresa, a la editora, sí, pero también de cara al consumidor final?
Claro. Digamos, esta nueva tecnología está abriendo unas perspectivas impensables hasta ahora para los creadores de contenido en cuanto a libertad de publicación y sobre todo en cuanto a monetización. Blockchain es una infraestructura tecnológica para transacciones de valor de igual a igual, peer-to-peer. Es decir, entramos partiendo de una empresa en un entorno B2C directamente o de igual a igual. ¿Esto para quién es? Esto es importante para cualquier creador de contenido. ¿Qué está pasando con la industria editorial? La alta concentración está haciendo para los autores, está siendo cada vez más complicado, más difícil conseguir un contrato de autor, una publicación. Las editoriales ven que los ingresos están estancados por la alta competitividad, tanto de plataformas como de modelos de negocio, y están necesitando nuevas fuentes de ingresos, nuevos mercados y sobre todo también, y eso es muy importante, nuevas audiencias y más jóvenes. Estamos lejos de un estándar Web3 de la edición, pero sí vemos que las posibilidades son enormes y sobre todo a través de la digital. La propiedad digital, que por primera vez es factible a través de tecnología blockchain, los creadores de contenidos, autores, editoriales, por primera vez pueden monetizar de una manera perpetua sus libros a través de ventas secundarias. Y esto es muy importante.
Es que realmente, estadísticas existentes sobre lo que se ha consumido en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, demuestran que el consumo de contenidos culturales, eminentemente hechos por editoriales, ha sido lo que más se ha consumido pero en muchos casos nadie quiere pagar por ello. Entonces, mucha gente lo reutiliza, por no decir que lo plagia o lo gasta o lo copia, se apropia. Todo esto que estamos hablando lo que permite es que al creador de estos contenidos, que encima son contenidos que todos utilizamos y que realmente son los que más se consumen en la red, tenga la posibilidad de tener un beneficio sobre ello, que su trabajo sea remunerado, pero también una certificación, porque el tema de la protección intelectual en la red hace tiempo que está claro, ni con las marcas de agua, ni con el ni en el Creative Commons, o sea, no ha habido manera de conseguir que esto sea real, una protección para el autor, ¿no? Entonces, por ahí es un poco el camino que va buscando vuestro proyecto, que
también, haya esa certificación. También, desde luego, también. Es decir, la nueva economía que se edifica sobre blockchain favorece a todos los agentes, claro. Tanto a los creadores de uh-huh. contenidos en cuanto a trazabilidad de las transacciones, control de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y, por otra parte, también lo que habías dicho antes de piratería, que la gente quiere acceder a contenidos pero no pagar. Pero en el momento que yo, como lectora, puedo ostentar una propiedad digital y monetizarlo, porque yo compro un libro, un NFT, es decir, un coleccionable digital, como decimos ahora, porque no queremos un poco alejarnos del
NFT. Esa es la siguiente pregunta que iba a hacer.
Sí, yo tengo este coleccionable, ese contenido digital en propiedad, uh-huh. que no, ojo, también aquí hay mucha confusión, no tengo derechos sobre la intelectual, no. Propiedad intelectual, pero sí sobre esa copia, como si fuese un libro en papel, ¿no? Y yo lo puedo monetizar, uh-huh. Yo podría poner en préstamo mis libros, los puedo prestar temporalmente o los puedo revender.
O los puedo heredar.
O los puedo heredar,
y son propiedades con valor.
Sí,
porque efectivamente un poco, justo yo quería hablar de este tema, a la gente que estamos también en todo este sector nos preocupa mucho este acercamiento tan peligroso a... No, es que metaverso o temas de blockchain, todo esto es cripto, especulación... NFTs, yo me paso el día explicándole a la gente que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está todo, es como ir a un supermercado y hay de todo en un supermercado, pero no todo son frutas y verduras, hay otros productos. Entonces, claro, encima además ahora el momento en el que la cripto ha caído en picada, los temas de los NFTs están habiendo cosas que no están claras. ¿Cómo os enfrentáis vosotros a esto? Porque, claro, los nombres son importantes. Tú lo has dicho ya, en vez de llamarle NFT, llamarle producto digital coleccionable. Vamos un poco ahí. Pero, claro, al final a la gente le metemos tantísimas palabras y vocabulario que, como es una cosa que es tan poco, digamos, es tan etérea todavía, y intentando huir de lo que da miedo al consumidor final, estamos creando también un ecosistema tecnológico complicadísimo. ¿Cómo ves tú esto desde vuestro punto de vista?
Agua y jabón.
Es que no hay manera.
Es que, no, es claro. información, educación. Y quiero decir, es la única fórmula, es la única fórmula. Mm. Y sobre todo, ir a buscar y propagar esas fuentes buenas de información, ¿no? Mm-hmm. Pero realmente es informarse, hablar, debatir y discutir. Y tener experiencias de primera mano, ¿no?
Claro.
Esto en primer lugar también, en entornos seguros. Quiero decir, el problema que ha habido ahora, por ejemplo, el colapso...
El colapso de la cripto.
Exacto, el colapso del exchange. Es un problema de banca.
Claro.
Es decir,
totalmente.
Es un problema de banca, no es un problema de cripto, no es un problema de Web3, ni de blockchain.
No es tecnológico.
No, en absoluto.
Claro.
Es un problema de banca y nada más, ¿no? Claro. Lamentablemente hay poderes fácticos importantes que tienen mucho interés
en que esto no funcione
y en propagar, digamos, un mensaje negativo y
el miedo,
evidentemente.
El miedo sirve mucho en la sociedad.
Exacto. Pero yo esto, por ejemplo, lo conozco también, yo que vengo del mundo editorial, de la digitalización. Claro. O sea, si me remito al año, no sé, 2005, 2006, por ahí, cuando más o menos empezó. Mm. vamos, el e-book, los libros electrónicos,
iban
a acabar con la cultura. Y con toda la industria editorial, ¿no? Y mira dónde estamos ahora, ¿no? Y estoy ahora mismo reviviendo un poco esa época, ¿no? Tengo ese throwback
Justamente hablábamos con el anterior participante, que los que tenemos cierta edad, ya hemos vivido este rechazo al cambio, ¿no? Siempre cualquier cosa nueva cuesta muchísimo, los que vamos un poco por delante parece que somos unos iluminados, que se le ha ido la cabeza, pero luego la cosa va yendo, pero alguien tiene que llevar la voz cantante, ¿no? Y a mí hay una parte también que me parece muy importante en el tema editorial y sobre todo en el tema de contenido, y es que estamos inundados de fake anónima, porque al final... ¿Crees tú que también este tipo de, digamos, de tecnología puede ayudar a que la difusión de la información, por lo menos al tener autoría clara y certificada, le dé al consumidor de esa información unas pistas de por dónde o no? ¿O vamos a seguir en este mare magnum de todo vale y se publica todo y ya, según la madurez de información digital que tú tengas, sabrás o no si es cierto?
A ver, una cosa está clara, estamos en código abierto, claro. o sea, blockchain es una tecnología de código abierto y cualquiera la puede usar.
Para bien o para mal.
Lo que sí desaparece es, digamos, ese silo central que dirige toda la información y digamos, parametriza qué es lo que va a ser la información válida o no.
O no válida. ¿No?
Entonces, eso sí desaparece y al ser el receptor de la información, digamos, al perder esa guía, yo creo que sí tendremos que aprender a ser más críticos.
Claro.
Porque ya no habrá, o creemos que no habrá, porque de momento tal como se plantea, ¿no? Ese eje central que organiza toda la información y la categoriza.
Y por último, las editoriales están en este nuevo paradigma del modelo de negocio. La parte de inmersividad del metaverso, ¿cómo la veis desde las editoriales? Porque al final un libro puede ser leído, puede ser escuchado, pero puede ser también vivido, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a esto?
La verdad que el metaverso, digamos, como experiencia, hoy por hoy queda un poco lejos aún del contenido editorial trasladado a Web3 o a la blockchain. Pero en algún momento, o sea, no sé, será posible tener tu parcela en Decentraland, en The Sandbox o donde sea, y tú tienes allí tu casita, tu chocita, y querrás tener tu biblioteca, ¿no? Está sujeto al desarrollo tecnológico aún, claro, y creativo, cómo va a ser esa experiencia de lectura, ¿no? Si realmente va a ser, digamos, trasladar en imágenes, en música, en acción lo que estoy leyendo, va a ser algo inmersivo, la lectura inmersiva, claro. Se va a traducir en una imagen,
claro.
¿Cómo se va a hacer? Claro. Realidad virtual, inteligencia artificial, no lo sabemos.
Sí,
¿no?
Es un poco como el transmedia, ¿no?
Exacto.
Es que al final estamos hablando del transmedia con un canal más. Porque es verdad que los libros, pues por ejemplo todos los libros de Harry Potter han acabado siendo una transmedia total. Y puedes ir del libro hacia otros modelos o de otros modelos al libro. Porque ha habido otros casos que han sido una película, un juego, no sé qué, y han acabado siendo un libro y viceversa. Entonces quizás ese tema de metaverso sea otra pieza más de ese transmedia, ¿no? Que ya generen.
Exactamente. Y lo que sí vemos es el fuerte potencial de universos colaborativos.
Exacto.
Es decir... La interacción y la creación
la co-creación
en intersecciones disciplinares entre vídeo, texto,
ilustración,
exacto. Claro. Y digamos que todo esto cree una IP.
Claro. Y que puedas tú compartir esa experiencia colaborativa creativa.
Exacto.
Yo creo que ahí hay mucho
en la que el lector, el usuario, de repente también pueda contribuir.
Contribuir, claro.
Exacto.
La fanfiction
hoy en día, claro. Sí. Es, no sé, o sea, es como un
quiero que siga por donde yo quiera.
Sí, claro. Pero lo tiras al viento, ¿no? Sí. Pero esto no lo recoge nadie.
No, porque no hay herramientas para que realmente se recojan.
Sí, sí.
Pues nada, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. El proyecto vuestro es muy chulo y ojalá que vaya bien. Yo creo que hay, las startups hay que apretar mucho, pero yo creo que es una idea preciosa. Y nada, muchas gracias por venir al Congreso, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast y espero que podamos hacer cosas en un futuro y colaborar más desde la Universidad Politécnica y con vosotros.
Por mí encantada y muchísimas gracias por tenerme aquí.
Gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.